Por eso te contaba que tuve una experiencia del tercer tipo hace un rato. Me
A ver.
contactó una chica a ofrecerme un proyecto cripto, que tú sabes, la clásica estafa, ¿no? ¿Cómo, qué mejor manera de estafar que con un proyecto cripto? Y le pregunto todo y tenía una foto, estaba rica la chica. Y yo dije, a ver una videollamada y era la chica de la foto, tuvimos la videollamada. Y después le dije, hagamos una videollamada mañana y tú promocionas tu wallet y no me pagas, porque quería pagarme, pero a costa de que ponga mi cara, ¿no? Y yo no confío en esa wallet. Te digo, pon tu cara y tú la vendes. Y la chica no quiso. Entonces creo que la siguiente jugada es hacer que los influencers vendan los tokens, le van a dar un sencillo y luego van a cancelar a todos los influencers utilizando esta estafa de las cripto.
Oye, te anticipaste, te anticipaste porque te pudieron haber hecho esa jugada y te ibas cancelado.
A lo que voy, era obvio, le pregunté, ah, espérate, acá tengo el nombre de la vaina, ¿cómo se llama la mierda esta? Se llama, puta, y estaba bien rica la flaca, estaba,
¿Y era de
toque,
Perú también?
no, era de Brasil, y por eso me dio dudas, porque en Brasil hay bastante estafa ahorita, Token Best se llama, y si vas a YouTube, encuentras que el canal tiene 500 personas, o sea, la vaina recién la han creado, pues, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué? ¿Cuál es la idea? Me dice, la gente puede depositar sus cripto en nuestra billetera. Y yo, ah, ¿quieres que deposite las cripto? O sea, cree que la gente es imbécil, pero te aseguro que lo van a lograr porque hay mucho influencer que está necesitado de platita porque no saben cómo monetizar su chamba. Y vas a ver de que van a haber huevones que van a estar ofreciendo el token BES próximamente.
No, sí, yo te creo y eso de la estafa hoy en día, no solo a nivel cripto, sino que en todo momento ahora se están generando estafas. Yo tengo un amigo que le hackearon el WhatsApp. De una forma también, así como que lo llamó a alguien y le empezó a decir, oye, ¿sabéis qué? Engatusar por la gente.
Claro.
Y termina uno dando los códigos de WhatsApp, el acceso, y se lo hackearon.
Sí, bueno.
Entonces también te envían un mensaje de texto diciendo, oye, entra al banco y entras a una página que es igual a la del banco, pones tus claves, y
Oh,
listo. Yo
hablando de
creo.
la página que es igual, el otro día me encontré un video en YouTube sobre cómo puedes copiar una página caletamente y engañar a la gente. Mostraron el ejemplo de Amazon.com. ¿Tú pensarías que no hay forma de utilizar el dominio de Amazon.com sin que el pelado Bezos se entere? Pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar la A de nuestro abecedario, utilizas la A de puta, no sé, de griego, no sé, cosa que es parecida, pero no es la misma A, es la A de otro idioma? Y eso es lo que hicieron, pusieron esa A primero. Entonces tú veías que te llegaba un enlace a Amazon.com, confiabas, le dabas clic, pero no era Amazon.
Una locura, locura todo lo que está pasando. También ahora que me acuerdo en las YouTube Ads, en la publicidad de YouTube, te aparece publicidad así diciendo, ¿quieres ganar 10 mil dólares a la semana? Y empiezan ahí con todo un engatusamiento y nunca dicen cómo, sino que empiezan a decir, y con esa plata vas a poder generar más y así, entra a nuestra página web. Y claramente que esa página web es un cuento, y yo creo que hay que estar hoy en día muy atento porque a toda la gente le falta dinero, todo esto de la resignación mismo económica,
Sí.
dijiste, y no sé por qué ahora hay tanta desesperación. Yo antes al menos no lo veía.
A mí lo que me preocupa, muy aparte de las estafas que se van a seguir dando, es que utilicen esto para cancelar a los influencers, porque ahorita digamos que el mercado de los influencers es tierra de nadie, ¿me explico? ¿No? Cualquiera ofrece lo que tiene que ofrecer y eso es bueno, es como la industria está creciendo. Pero si los influencers se van a prostituir por vender estas cripto, o estas wallets que no sabes de dónde viene, después van a decir, oye, esos influencers son un peligro para la sociedad, deberíamos regularlos, y ahí las cosas se van a joder.
Interesante, interesante, pero igual yo he visto influencers que promocionan cosas relacionadas a cripto, pero que digamos son cosas
Claro, bueno.
legales. Entonces yo creo que ahí hay que saber distinguir, ah, ya, este tipo sí está de una forma confiable, te pones a investigar, como tú dijiste, te metiste a YouTube, eran 500
Claro.
personas nomás, si son, no sé, pues, 10.000 o ya hay comentarios, siempre ver los comentarios, ver reviews anteriores, oye, esto es bueno. Es importante.
Y eso con los comentarios, tú sabes que también a veces por ahí se encuentran sus manipuladas, pero digamos, ¿sabes? Para que alguien que esté consumiendo acá este audio, ¿no? Si alguien te ofrece cripto, como dijo el gran Michael Saylor, Primero, ¿qué cripto me estás ofreciendo? Si es Bitcoin, ok, es conocida, ¿no? Si es Ethereum, también es conocida, Solana también. Pero si me están vendiendo Dick Currency, y existe Dick Currency, porque justo dije, y si creo una moneda que se llame Dick, ya existe la moneda Dick. Así que si te ofrecen una moneda muy caleta o algo, ahí creo que ya la persona tiene que cuestionarse. O sea, no ir solamente porque ve que es 0.005 mil ceros más y decir, oye, hay potencial.
Sí, no, claro. Hay que ver qué tipo de criptomonedas te ofrecen y aún así, aunque fueran conocidas, hay que ver el método en el que te van a hacer la movida, porque
Sí.
uno nunca sabe con
Claro.
cripto. Y igual las cripto han ido, según yo, perdiendo un poco el boom. Antes todos hablaban, todos invertían, ahora ya como que se estabilizó, como que ya no hay mucha subida ni bajada.
Es que la gente, la verdad, la mayoría de gente no lo hace por el tema de la libertad que te da cripto. La mayoría de gente solo lo hacía porque podía hacer un poco de plata, como una especie de casino. O sea, no había un amor por la cripto. Y es por eso que cuando la moneda empieza a caer, ahorita menos para el momento que estamos grabando este podcast, Bitcoin ya está por debajo de los 40 mil. Creo que está ya casi por los 30 mil. Está cayendo de nuevo Bitcoin ahora. Y es porque cuando empieza a caer la gente, oh, me salgo y pierden su plata a veces porque se salen en caída, error también. Pero si la gente realmente cree en un proyecto, debería estar ahí sin importar la subida y la bajada.
Claro, ¿no? Y aparte, ese dinero que uno invirtió, lo ideal es no sacarlo en la bajada, sino que tener esperanza, quizá esperar 1 o 2 años. Ahora, si invertiste todo tu ahorro y tienes que sacar plata para comer, ese ya fue el problema inicial tuyo. No, no fue problema de Bitcoin. Uno tiene que saber qué plata invertir y no estar invirtiendo plata destinada a comida, por ejemplo.
A mí el miedo que me da Bitcoin, y no sé cómo tú lo ves, que al tener una lectura abierta para cualquier persona, hay manera de identificar de quién es cada cuenta si es que empiezas a cruzar información. Y cuando, si tú has escuchado la manifestación que hubo en Canadá de los camioneros que hicieron su manifestación en Canadá, toda la gente que le mandaba dinero a los camioneros le congelaban la cuenta bancaria. ¿Qué sucede si la gente sabe quién es el dueño de la cartera de Bitcoin y pueden perseguirlo de esa manera? O sea, ¿no sería mejor una cripto tipo Monero que es más privada, que no sabes hacia dónde está saliendo la plata?
Mira, para fines ilegales, claramente que la del Monero es lo mejor.
Claro.
Pero para fines, digamos, de tener un control sobre la economía y tener todo, digamos, registrado, yo creo que Bitcoin está bien con su modelo, porque, digamos, está bien. Yo creo que si uno compra algo legal, no sé, una tele, ya compré una televisión. Y por ese motivo cruzaron información y saben que soy yo, ya. Sí, supiste cuánto, o sea, el dinero que envié, porque ellos no saben que yo compré una tele con ese dinero, solamente saben, oye, yo le envié plata a tal destino y fue tal cantidad de dinero. Pero eso saben
Claro.
nomás. ¿Y qué más vas a hacer con esa información? Como que tampoco saben dónde vives, ni tienen.
No, sí, sí pueden saber dónde vives, porque al momento que tú mandas el dinero por el televisor, la empresa sí lo va a registrar. Tal persona nos envió dinero de esta cartera por un televisor, y el televisor tendrías que hacer el shipping a una dirección que no sea la tuya para que no
Ah,
sea. Los pendejos van a
claro.
cruzar, pero hasta, o sea, ¿entiendes? O sea, porque eso para mocharnos los ingresos van a ser todas las estrategias que puedan existir. Y ahí viene mi temor de que si empiezan a hacer eso, tal vez las cripto dejen de tener sentido, porque igual cuando el Estado quiera utilizar, congelar tus cuentas o digamos, ya no pueden congelar tu Bitcoin porque tú tienes tu wallet, ellos no tienen acceso a tu wallet, pero digamos, si no le gusta una operación tuya, pueden agarrarse tu casa, pueden embargar tus cosas porque saben quién eres.
Interesante, interesante. Es verdad, en ese sentido, Bitcoin y los bancos son lo mismo, porque uno deposita, hace transferencia y también se puede hacer cruzar información. O sea, estamos más que claros de que los bancos venden tu información.
Claro.
Tú vas a un lugar y te dicen, oye, saca tarjeta de crédito. Y yo le digo, oye, pero ¿y cómo sabes que yo puedo sacar tarjeta de crédito? Y el tipo me dijo abiertamente, a ver, yo creo que es sabido que los bancos. Solamente con tu RUT, no sé, Falabella compró al banco tal, entonces saben cuánto hay en tu cuenta corriente más o menos y con eso te ofrecen los créditos al tiro. Y yo digo, uy, qué locura, o sea, con mi RUT ya saben todo. El RUT es el
Claro, sí, acá
DNI,
también.
DNI.
Acá también tenemos, sí, tenemos el RUC. Y claro, es ese. Entonces, acá viene el tema. No era precisamente uno de los motivos por los cuales íbamos a tener cripto cierta privacidad. Entonces, tal vez Bitcoin sea, como tú dices, una manera de almacenar valor nada más y no hacer tantas transacciones, porque mientras, y claro, cada vez que haces una transacción puede generar una nueva dirección electrónica, tengo entendido, como para despistar un poco. Pero igual, no sé, tengo mis dudas. Pero tú tienes Solana, creo, habías invertido en Solana, ¿verdad?
Sí, tengo
¿Estás
Solana.
aguantando? ¿Estás HODLing?
La verdad, no he abierto la aplicación, ni siquiera sé cómo está. De verdad, no tengo idea.
Es lo mejor que hace.
Es que ya se me olvidó hasta, ya se me olvidó
Claro.
que tenía dinero en cripto
Pero
y
sí te
tenía
acuerdas tu
harto.
clave, pero sí te acuerdas tu clave, ¿verdad? Ay,
Claro,
ay, ay.
claro. Tenía harto, tenía unos $2.000 y la última vez que revisé estaba como en $800. Entonces, no sé ahora cómo estará, por qué Solana está mal, no sé por qué me lo comentan.
Ah, no, no, no sé. Yo he escuchado buenas noticias de Solana, así que
No,
creo que
Solana
lo
es la que
mejor es no
manda
chequearla.
la.
Es no chequearla hasta que escuchas buenas noticias de que, oye, se disparó.
Eso.
Ah, ok, ahí voy a sacar la plata ahora. Estaba revisando que la manera como quieren atacar a Bitcoin ahora es diciendo que solamente van a aceptar algunas páginas como Wikipedia, que solamente van a aceptar donaciones de cripto que manejen proof of stake y no proof of work. ¿Sabes el proof of stake? La diferencia, ¿no? De que gente que tiene muchas cripto congela sus cripto y son los que verifican de alguna manera. Y ya no es proof of work, que es lo que se da ahora en Bitcoin, que todos verifican todas las operaciones, pero eso consume mucha energía. Entonces, para volverlo más eco-friendly, dicen, solamente vamos a aceptar las cripto que acepten proof of stake. Y creo que de esa manera, con la excusa del medio ambiente, van a tratar de seguir atacando a Bitcoin como ya lo han venido haciendo.
Sí, eso es verdad. Como tú dijiste, el Bitcoin es como para tener una reserva de valor, así como que tú tienes tu oro o algo
Claro.
así, y de ahí tú la sacas a tus cripto que tienen proof of stake, y
Claro.
ahí haces tus transacciones. Aún así, por eso nunca me gustó Bitcoin, por eso yo no tengo invertido en Bitcoin, porque dije, no, sabéis que ya esto ya subió, yo ya no voy a poder aprovechar el boom, entonces invertí en otra. Y eso
Claro.
hice.
Claro, es que la mayoría de gente que va a cripto quiere algo exponencial, quieres el poder, o sea, no vas por 100%, quieres una vaina que se dispare. Y sí, es cierto, creo que hay bastante potencial en otras cripto, pero no
Mira,
sé, dime, dime.
la mejor, una estrategia que escuché y que a mi juicio una de las mejores, es estar atento a cuando sale una nueva cripto que la está promocionando un influencer. Por ejemplo, un influencer está en YouTube o en Twitch haciendo un stream. Así como emocionado porque va a salir esta moneda y le está haciendo como propaganda, ¿ya? Entonces sale la moneda y empieza a dispararse su valor porque bastante gente está comprando, bastante gente está comprando, bastante influencer también, y como que cuando el influencer más bacán deposite, no sé, $10.000, obviamente sube mucho más y ahí es donde tú...
Más en corto.
Sí, ahí es donde tú invertiste al principio y ahí es donde tú sacas todo el dinero. Subió, o sea, tú estás subiendo, tú invertiste
Claro.
acá, sigue subiendo, el influencer mete la plata y ahí tú lo sacas todo. Porque luego, por lo general, sube, sube, sube y se desmorona todo. Porque todos sabemos que es un scam en realidad, muchas de las criptomonedas que salen y lo hacen de esa forma. Como
Claro.
que en realidad es... Sube, 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 el influencer más bacán pone la plata y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar.
Eso lo estaba escuchando en la entrevista de Michael Saylor, que decía, esa es la diferencia entre property y security. Property es como que si tú recomiendas Bitcoin, en teoría viene a ser ético, porque es como decir, compren terrenos en Chile. O sea, si yo digo compren terrenos en Chile, yo no me beneficio si compran terrenos en Chile, así yo tengo un terreno en Chile, es como que es una propiedad. Pero ¿qué pasa si yo digo compren acciones de mi empresa? Entonces ya no es tan ético porque estás vendiendo algo que tú mismo has creado. Creo que por ahí viene el tema de por qué tener cuidado cuando uno promociona tokens o criptos que tal vez son recientes, porque de alguna manera son securities, como le dicen, o sea, se presta para la pendejada, no es algo que ya está ahí, que cualquiera tuvo acceso antes.
Claro. Mira, yo creo honestamente de que, o sea, bueno, esto puede tomarse del chiste, quizá de 10 años más estamos todos utilizando cripto, que no lo veo tan factible, pero yo creo que va a salir otro tipo de currency o otro tipo de cripto. Alguien tiene que pensar algo nuevo porque ya, digamos que se prostituyó mucho ya las cripto. Ya mucha gente ya está desconfiando, hasta tú mismo, yo, y no es lo mismo.
Lo que da miedo es que sea como el Blu-ray. ¿Te acuerdas la tecnología de Blu-ray que salió un poco tarde de los discos? Pasamos a Blu-ray, pero fue algo que la gente lo utilizó un tiempito y de ahí quedó en nada. Y tal vez el blockchain no es la mejor manera de manejar una moneda. Tal vez hay otra tecnología que salga después que consuma menos energía. Hay una moneda japonesa que se llama Iora, que se escribe Iota, y me era gracioso porque sonaba a idiota, pero se escribe Iota, que utiliza Tangle, se escribe, que no es blockchain, es otro tipo de tecnología donde cada persona es como que es al mismo tiempo hace la chamba de los mineros, digamos. Cada persona va minando hasta con su celular, y de esa manera todos hacen seguimiento y todos ponen un poquito de energía, pero hace de que el proceso sea mucho más fluido. No sé si eso tal vez sea el futuro o quién sabe.
Bueno, yo creo que para transacciones ilegales ese es el futuro, pero para lo legal y lo que ya está, tú sabes, por los que tienen el poder, nunca les gusta soltarlo.
Obviamente, obviamente. Y creo que también la gente, hay que ver cuál es la respuesta de la gente. Hemos visto lo que han hecho con los rusos. No sé si tienes tu amigos o amigas rusos, pero por ejemplo, una amiga rusa que yo tengo, que la entrevisté acá en el canal, ella con su esposo habían invertido en acciones en un banco de Rusia y les han congelado todo el dinero y les han dicho, solamente les vamos a devolver el dinero en noviembre, todavía en noviembre, si es que justifican de dónde sacaron el dinero. Y ellos no pueden porque es de su chamba online, que no tiene cómo justificarlo. Entonces, creo que los gobiernos van a empezar a quitar la platita de la gente, van a pedir que sustenten más de dónde son sus ingresos, porque saben que no siempre se pueden sustentar. Hay veces que, digamos, yo te vendo mi celular de segunda, tú me diste una plata, ¿y dónde está el recibo de eso? Fue algo que se hizo en la mano, nomás.
Interesante, interesante eso, pero y es que ya, y el gobierno se queda con esa plata, digamos, el gobierno, porque tú me vendiste tu celular
Claro,
y no hubo impuesto, yo solamente te
claro,
pagué a ti y el gobierno no tiene ningún impuesto.
claro.
Ahora, el gobierno quiere esa platita, ¿para qué?
Oh,
¿Para qué quiere tanta plata? O
para lo de
sea.
siempre, para robarme, para meter acá en el bolsillo, pero ahí está el detalle de que por algún motivo, y espero que esto cambie, pero la gente, en vez de pedir, porque lo primero sería, veamos cómo reducir la corrupción y después veamos cómo subir los impuestos y una vez que hemos reducido la corrupción, aún falta dinero. Pero le venden a la idea a la gente de que no, hay que subir los impuestos sin importar cuánta corrupción hay en el gobierno.
Claro, hay que primero eliminar la corrupción y ya luego se ve el tema de los impuestos. Pero yo te quería preguntar, ¿qué tal la inflación en Perú? ¿Cómo ha estado?
Jodida, sí, está mal. Está, creo, bueno, según la cifra que ellos dicen, estamos creo que en 8%, pero sabemos cómo se maneja esas cifras, que es el CPI. Que es una canasta hecha por ellos y lo que tú consumes, lo que yo consumo no necesariamente está en esa canasta. Aparte que en esa canasta no se incluye lo que son los activos, las casas, los departamentos, entonces solamente se utilizan ciertos ítems que ellos creen. Donde le dolió a la gente es cuando subió el azúcar, porque como todos consumen azúcar, ahí les dolió el tema del gas. Pero la gente está viendo la puntita de la inflación nomás, no está viendo todo el resto. Y eso se da por cuando descubres que no se trata de dar cheques o bonos o subsidios. O sea, es incrementar la producción primero antes de generar más volumen monetario.
Claro, pero es que acá en Chile igual yo he notado, no es que haya subido tanto, pero se está notando, y me imagino que en Perú debe ser aún más notorio.
Claro, sí. Y claro, estamos claros que la vaina viene desde que sube el combustible, sube, entonces, si sube el combustible, todos los procesos se vuelven más caros, la importación de productos. Es algo que ya viene de tiempo, pero igual siento que, no sé cómo es en Chile, pero lo que sentimos acá en Perú es que la política es la nueva farándula. Entonces, antes nosotros hablábamos de los artistas, ¿no? No, ahora todo el tiempo hablamos del presidente y los congresistas. Entonces, si no hay una estabilidad política, ¿quién putas va a invertir en el país? Y si nadie invierte en el país, no va a haber producción porque nadie está invirtiendo. Y si hay menos producción, todo va a subir de precio.
Mira, en realidad yo creo que todo no, en realidad todo el mundo lo está teniendo complicado. Yo creo que la crisis ya está a un nivel mundial. Rusia, de hecho, yo creo que debe estar peor que Perú. Entonces, me asusta vamos a ver en qué termina, vamos a ver en qué termina.
Sí, claro, la ventaja cuando hay crisis, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Que cuando hay crisis te enteras quiénes son los verdaderos empresarios, quiénes son los verdaderos profesionales, porque todos son buenos cuando las cosas suben, pero cuando todo se va a la mierda, ahí te das cuenta quiénes realmente les gusta lo que hacen y quiénes realmente son capaces de adaptarse. Lo vimos con la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Empezó la cuarentena. Tú empezaste a chambear, seguías chambeando online, tú normal, yo empecé a practicar mi inglés, pero muchos que se pintaban como los grandes influencers se deprimieron, se pusieron gordos porque decían, oh, ¿cómo me adapto? Entonces creo que la habilidad de adaptarse es el futuro.
O sea, yo creo que la habilidad de adaptarse es hasta lo que ha sido, lo que ha dado fruto a la gente, digamos, de antes también,
Claro.
con todas estas revoluciones que han ido, revolución industrial y más antes, si no vamos a la prehistoria, los
Claro.
cavernícolas, lo mismo, se tenían que
Solo que
adaptarse
ahora
y
las fases son más rápidas.
hay que adaptarse más rápido,
Claro,
es
esa es la
verdad.
diferencia. Entonces, imagínate, una carrera universitaria de 5 años, ¿y qué va a
No,
pasar
eso ya
después? ¿Qué va a pasar
no.
después de los 5 años? Oye, ya cambió el mercado. Mierda. Entonces, tal vez la velocidad es un factor que debería considerarse ahora. Y la gente no lo está haciendo como debería, o bueno, vamos a ver. Pero antes de cerrar este episodio, me gusta conversar contigo, ¿eh? Es chévere conseguir gente así con la cual se puede intercambiar ideas. A todo esto, acá el gran Rodolfo tiene un canal de YouTube. Él fue uno de mis primeros alumnos de coaching hace un año más o menos, creo un poco más.
Sí, puede ser un año, un año.
Más o menos. Y tiene su canal de YouTube donde es una especie de tío Balta, pero con pelo. Y tiene diferentes invitados, toca temas variados. ¿Puedes dejar tus redes para que la gente te siga?
Claro. Ahí en YouTube me encuentran como Rodo Mendoza. Y bueno, una vez que entran a mi YouTube, ahí se van a cualquier video y aparece en mi Instagram, TikTok, etc.
Para todos los gustos. Tu Instagram ha crecido, ¿verdad? Como me estabas diciendo.
También el TikTok, el Instagram. Es que en TikTok llegué a los 10.000 seguidores y en esa subida gente también me siguió en Instagram, en YouTube y así fue subiendo todo.
¿Qué has hecho en TikTok? ¿Has hecho clips de tus videos?
Sí, saco como los highlights de la
Mira,
entrevista.
eso no fue lo que te dije en el video pasado. Te dije que era los clips. Claro, eso funciona. Pero también funciona poner videos estúpidos de vez en cuando. O sea, para que no se vea tan serio, ¿no? O sea, de vez en cuando le metes algo así, medio tontito.
Es que los clips igual a veces son, digamos, de cosas no serias, po.
Claro, claro.
A veces salen cosas chistosas, de que ahí por ahí una vez traje un invitado que tenía fimosis y que estaba hablando ahí de la educación sexual y todo eso. Entonces, por ahí
Chévere.
salen temas locos.
Chévere, chévere. Así que ya saben, sigan a Rodolfo si quieren consumir estos podcasts en audio, Google Podcasts, Spotify, lo encuentran como José Balta. Si quieren escucharlo en inglés, como Uncle Balta. No saben lo que es terminar de. Bueno, este no lo voy a traducir, ¿no? Pero termino de grabar en la mañana y después de nuevo en la noche lo tengo que hacer en inglés, pero es cuando te gusta algo, lo haces con amor, ¿no? Es como tu flaquita que quieres seguir estando todo el tiempo en eso. Gracias, Rodolfo, por tu tiempo. Síganlo, ya sabe. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Suerte, Rodolfo.
Muchas gracias.
Dale,
Chao.
está viendo.